SER Podcast.
En la cadena SER, Cibermillonarios.
De Larry Ellison se cuentan muchas historias que él no se molesta en desmentir.
Con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
Le gusta que circule el rumor de que una vez pasó con su avión de combate israelí por debajo del Golden Gate. Le gusta que la gente piense que una noche a una novia que tenía se le antojó una casa que vieron desde el coche, así que se bajó y soltó 4 millones para quedarse con ella. Ellison disfruta de que la gente sepa que en 2002 tenía un límite de 10.000 millones en su tarjeta de crédito y que a veces se pasaba. Como cuando se compró un yate y lo bautizó Izanami, el nombre de la diosa japonesa de la muerte y la creación. Lástima que al leerlo al revés dijera I'm a Nazi y tuviera que bautizarlo otra vez. A Larry Ellison le gusta ser un tío con pasta. Le gustan los coches, las casas, los aviones, los barcos. Últimamente también le gustan los medios de comunicación. Su hijo, David Ellison, para hacer carrera como magnate en Hollywood, montó una productora, Skydance. Con el respaldo financiero personal de 40.000 millones que pone Larry, se fusionó en 2025 con Paramount y ahora controla la cadena de información CBS.
And CBS is a new owner, so we have hope for CBS. CBS
a Donald Trump, otro al que le gusta ser un tío con pasta, le gusta Larry Ellison. Los Ellison ahora consolidan su poder mediático haciéndose con otros legendarios estudios hollywoodienses, Warner Brothers, bajo cuyo paraguas está HBO, la CNN, Eurosport, Discovery, DC Comics o los dibujos de la Warner.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Ni David ni Larry disimulan sus querencias. David fue a Washington a aplaudir al presidente en su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero del 26. Como jefe de Paramount, ha anunciado la cancelación del show de Stephen Colbert, muy crítico con el presidente, y le ha pagado millones de dólares a Trump personalmente por haber, supuestamente, editado una respuesta de Kamala Harris para beneficiarla en las elecciones del 24. Larry Ellison, que tiene 81 años, solo dos más que su amigo el presidente, lleva dos décadas invirtiendo en ciencia sobre longevidad. Por ahora, podemos aventurar que la muerte no podrá con él y que seguirá vivo a través de su hijo. Hoy vamos a saber quién es Larry Ellison. Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz.
¿Por qué vamos a dedicarle hoy este sexto episodio de Cibermillonarios a Larry Ellison?
Bueno, hemos hablado mucho de Larry porque fue durante un tiempo muy, muy corto la persona más rica del planeta y entonces llenó titulares de cientos de periódicos y mucha gente empezó a preguntarse ¿quién es Larry Ellison? Bueno, Larry Ellison lleva siendo millonario muchísimos años porque es el único de nuestros cibermillonarios de la generación anterior. Es mayor incluso que Bill Gates. Es un personaje que nunca ha desdeñado ser millonario. Le ha encantado disfrutar de su dinero y mostrarle al mundo todas sus capacidades, barcos, trajes caros, grandes fiestas. Él nunca ha disimulado eso y tampoco ha disimulado nunca ser un republicano sin ningún tapujo. Vamos a decir, una persona que nunca fue woke, siempre fue de derechas y ha estado muy orgulloso de serlo.
Él nunca creyó en el ordenador personal, sino en almacenar aplicaciones e información en la nube. En este sentido, ¿es un visionario?
Sin duda. Yo creo que es también quizás el motivo por el que vamos a Larry. Larry es un muy buen MacGuffin para contar la evolución de la tecnología en los últimos 40 años. Además, él viene, como decíamos, de otra generación y de otra época de la tecnología, donde la tecnología era algo muy caro, muy complicado y que creaba muchísimo valor para muy pocas personas y muy pocas organizaciones. Por eso, Larry nunca ha sido conocido por el gran público. Él sí tenía una compañía enorme, ganaba montones de millones, pero vendía una cosa, bases de datos, que solamente utilizaban las grandes empresas. Parte de su visión, como dices, es que esas bases de datos no tenían que estar accesibles solamente para ordenadores, sino que deberían estar en red para que cualquiera pudiera acceder en remoto. Esto, que es su idea desde hace 40 años, hoy es una realidad. Su compañía, Oracle, que es, vamos a decir, la gran patriarca de las bases de datos, empezó ahí, pero ha recorrido todo el camino a través del cloud y hoy a través de la inteligencia artificial. Así que Larry y su compañía son un síntoma de esa evolución de la tecnología en los últimos 40 años.
Bueno, como siempre, empezamos por la pasta. Edu Hernández, de la sección de economía de la cadena SER, nos cuenta a cuánto asciende la fortuna de Larry Ellison.
En 2025, y durante un solo día, el miércoles 10 de septiembre, Larry Ellison fue el hombre más rico del mundo, con una valoración de casi 400.000 millones de dólares, sobrepasando durante unas horas a Elon Musk. Fue la mayor subida en valoración de la historia. La explicación tiene que ver con el boom de la inteligencia artificial. Oracle, la empresa fundada por Ellison, que posee un 41% de las acciones, construye y opera muchos de los centros de datos que dan soporte a la nube donde se alojan las distintas inteligencias artificiales. Cuando Oracle anunció sus acuerdos con OpenAI y la IA de X, los mercados se volvieron locos. Una vez que bajó la espuma de la novedad, Ellison volvió a su fortuna habitual, unos 227.000 millones de dólares, lo que le sitúa a fecha de enero de 2026 y, según Forbes, en el puesto 5 de los hombres más ricos del mundo.
Larry Ellison efectivamente ha sido noticia en los últimos tiempos por ser el más rico durante unas horas y por la entrada de su hijo por la puerta grande del audiovisual, pero también por su visión radical de la política exterior, su apoyo a Trump, su defensa cerrada de Israel y su postura frente a la vigilancia tecnológica.
Citizens will be on their best behavior.
Que según él garantizará que los ciudadanos se porten siempre bien porque estaremos siempre vigilándolos.
Bueno, yo creo que de nuestros cibermillonarios es el más cercano ideológicamente a Donald Trump y sobre todo al Donald Trump del primer gobierno Donald Trump. Es un republicano de los de antes. Es una persona que defiende la no regulación, que defiende posturas tremendamente conservadoras, pero a lo mejor alejado de esa sofisticación de la derecha alternativa que hoy representarían personas como Peter Thiel. Él ha sido defensor de todas las cosas menos populares que nos podemos imaginar. Desde luego, es un defensor acérrimo del Estado de Israel. Su madre es judía, pero él ni siquiera tuvo bat mitzvah, es decir, nunca ha sido un judío practicante. Y él dice que él defiende a Israel no por su cultura judía, sino por su capacidad innovadora y tecnológica. Pero es posiblemente el mayor donante vivo que existe al Estado de Israel. Nunca se ha cuestionado esto y sigue haciéndolo. Pero esa es una más de sus posturas poco populares, vamos a decir. La última es esta, ¿no? Es uno de los grandes defensores también de la vigilancia o del espionaje tecnológico. Él no ve ningún problema en la disminución de los derechos civiles a cambio de esa presunta seguridad.
Y sin embargo, es una persona para la que las normas realmente no cuentan, porque él quiere que todo el mundo esté muy vigilado, pero no tolera que se le vigile a él, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que es parte de esta disociación que viven nuestros cibermillonarios. A él le parece muy bien que se vigile a los demás y que los demás se porten bien, aunque Larry tradicionalmente no ha sido muy de portarse bien. Ha presumido mucho de no portarse bien. De hecho, ha fomentado esas leyendas en torno a su persona, de las que hablabas al principio, que tienen mucho que ver con ese personaje que se lo salta todo, que es capaz de conseguir cualquier cosa. Ese héroe rebelde que tanto le gusta a él. Es también importante, yo creo, que Larry se cree el sueño americano, cree que él ha protagonizado uno de esos sueños americanos y se cree con la potestad de decidir quién más puede cumplirlo. Así que sí, parte del mito de Larry Ellison que él quiere construir es esta de el señor que se salta todas las normas.
Para intentar comprender cómo desarrolló Larry Ellison su forma de ver el mundo, le hemos pedido a Ana Usle que nos cuente su vida.
Larry Ellison nació en Nueva York en 1944, pero cuando tenía solo 9 meses, contrajo neumonía y su madre, Florence Spellman, que era soltera, se lo dio en adopción a unos tíos que vivían en Chicago. No la volvería a ver hasta 48 años más tarde. Su tía era afectuosa, pero su padre adoptivo era frío y duro y le repetía frases como «nunca llegarás a nada».
Tuve todas las desventajas necesarias para el éxito.
Según él, ese rechazo fue clave en su deseo de triunfar. Ha dejado dicho que si bien no recomienda el maltrato emocional como fórmula de crianza, hay que admitir que a él le funcionó. Como le funcionó el desprecio de su primera esposa cuando anunció, aún como empleado de IBM, que quería comprarse su primer barco de vela.
Mi mujer me dijo que era la idea más estúpida que había oído en su vida, que yo era un irresponsable y que me faltaba ambición. Me echó de casa y luego se divorció de mí. Por más que busqué y busqué, no encontré un trabajo como programador de software que me gustara tanto como me gustaba navegar. Así que intenté crear uno. Puse en marcha un plan para montar mi propia compañía y así controlar completamente mi entorno de trabajo. Mi objetivo era crear el trabajo perfecto para mí, un trabajo que amara de verdad. Nunca pensé que la compañía tuviera más de 50 empleados. Así que puede ser cierto que me faltara ambición o visión. No lo sé. Fue hace muchos años y yo era muy joven.
Cuando era todavía más joven, con 13 años, Larry Ellison se negó a hacer su bar mitzvah, el rito de paso religioso de todo adolescente judío. No tenía fe. La religión le parecía ficción, una interesante mitología. Ellison cree en la guerra, en el dinero y en las nubes. Cuando su propio hijo David cumplió 13 años, no le obligó a hacer el bar mitzvah, pero le compró un avión de acrobacias katana. Ahora vuelan juntos.
Jaime, esta semana tenemos a dos expertos muy especiales en Cibermillonarios, dos personas que conocen muy bien la vida y la obra de Ellison. ¿Quiénes son?
Bueno, pues María José Marzal fue la directora de Computer World durante muchísimos años. Computer World fue la revista más importante de tecnología del mundo. María José dirigía la edición española y es una revista que tiene mucho que ver con esa época de la tecnología, ¿no? La tecnología para los expertos, la tecnología para las grandes organizaciones. Además, María José entrevistó personalmente a Larry Ellison en varias ocasiones en distintos momentos de su carrera. Y Fernando Maldonado, que trabajó en IDC, una de las grandes consultoras de análisis, conoce muy bien Oracle como compañía, la ha analizado y la ha seguido durante muchísimos años, así que me cuesta pensar en nadie mejor que él para contarnos esa evolución tecnológica que ha vivido la compañía.
Pues esta es nuestra conversación con ellos.
Me conocí en Londres, aquello fue muy bueno, porque nos fuimos unos 15 periodistas de Madrid a Londres, nos va a ir un anuncio importantísimo de Oracle, tal, Larry Ellison, sale Larry Ellison en una sala como esta, y saca con una pantalla, y de aquí, esto era finales de los 90, finales de los 2000, por ahí. No, porque en el futuro vais a tener un periódico bajo demanda, vuestras noticias, vuestras películas, vuestro tal, todos así como alucinando, y entonces empezó a tratar el concepto de Information Highway. Acaba la rueda de prensa, ninguno preguntamos porque no sabíamos muy bien de qué iba y nos fuimos. Entonces nos empezamos a llamar. Oye, ¿tú qué piensas que es esto de Information Highway? Joder, pues no sé, ¿qué escribimos? No sé, esto es el de datos, pero claro, no queríamos hacer el ridículo porque nos leía gente que sabía de esto. Y entonces, pues nada, eran los inicios de Internet y de lo que nadie se imaginaba que iba a suponer en pocos años. Y luego yo le conocí y estuve con él en Valencia. A raíz de la Copa América me llaman de Oracle. Va a estar Larry Ellison, queréis hacer una entrevista, tal. Ah, pues sí, venga, tal. Éramos como 5 o 6. Traje de chaqueta, Valencia, al puerto. Zodiac. Nos suben en una Zodiac. Y digo yo, ¿dónde vamos? De repente aparece un barco descomunal. Nos suben al barco, seguridad por todos lados, y aparece Larry Ellison en chancletas, en bermudas, saludándonos, venga por aquí, una mesa, y haciéndoles preguntas. Él nunca nos pidió en aquel momento ningún tipo de cuestionario, de qué temas, podías hablar de lo que quiera porque él no tenía ningún pudor. Y luego, bueno, pues estuvo muy, muy simpático, él se gusta, y luego estaba muy bien porque te despedían y era como si estuvieras con, no sé, con un, yo sé, Brad Pitt ahora. Una foto con Larry Ellison, nos le dábamos la mano, nos daban la foto y era un tío cercano, o sea, eso sí, súper operado, ¿eh? Yo estaba sentada al lado. Estábamos alucinando todos allí, con el traje de chaqueta, en el Zodiac.
Fernando, hemos visto un poquito a Larry Ellison como es como personaje, pero como empresario, ¿cuál fue su visión? Todos los cibermillonarios de los que hablamos aquí vieron algo, fueron los primeros en algo. ¿En qué fue el primero Larry Ellison?
Sí, hay que remontarse a mediados de los 70, ¿no? La historia de Larry es casi la historia de esta industria de tecnología. Ha pasado pues por todas las etapas, lo mencionaba. Él empezó en el mainframe, pasó por el PC, la llegada de Internet, cloud, inteligencia artificial, ha pasado por todas, ¿no? Y ha estado incluso, bueno, a punto de morir, ¿no? Ha tenido que reinventarse varias veces a lo largo de la historia. Sus inicios están relacionados con el mundo de las bases de datos, ¿no? Él va a la universidad en Illinois, años 70, y allí, por supuesto, no había la carrera de programador ni nada de eso. Él estaba estudiando físicas y uno de los cursos que hace, pues le enseñan programación. No termina la carrera, sale y se pone a programar en lo que había entonces, que eran los mainframe, que bueno, para la audiencia más joven eran ordenadores que ocupaban habitaciones, ¿no? Enteras. Entonces, le da de comer, trabaja poco, gana bien, y entonces, pues nada, sigue ahí, ¿no? Estando allí como programador, el IBM, que era la empresa dominante, pues tenía unos laboratorios, y en esos laboratorios, pues como sucede ahora, ¿no?, que hacen sus papers de investigación y tal, pues sacan un paper para hablar de una nueva forma de organizar la información, ¿no? Hasta ese momento la información se organizaba de forma jerárquica, ¿no? Decías asiento, dentro de asiento había pues silla, sillón, sofá, dentro de sofá ponías sofá-cama, en fin, era una relación, digamos, como un árbol, ¿no?, que tienes un tronco, luego de ahí van saliendo ramas y tal. Y las bases de datos relacionales, que es con la que le da el origen a él, pues organizan la información de otra manera. Se parece más a lo que hoy conocemos como un Excel, que son tablas, como pues tienes distintas hojas y todas estas hojas están relacionadas, en fin. Es otra forma distinta de organizar la información. ¿Qué sucede? Que no solo cómo se organiza la información, sino la gran ventaja que tenía esto de las bases de datos relacionales es cómo se busca la información. Es decir, en las bases de datos jerárquicas en las que había, pues para encontrar algo tenías que saber dónde lo habías dejado. Sin embargo, en estas bases de datos se inventan un lenguaje que se llama SQL, que lo que te permite es hacer búsquedas, bueno, pues de otra manera, ¿no?, más fácil, sin tener un conocimiento real de cómo estaba organizada toda esa información. Bueno, esto, estando allí, él monta una empresa, y con esta empresa le surge un proyecto para la CIA. Lo llamaron Oracle, y la versión que hicieron la llamaron, como anécdota, la llamaron V2, ¿no?, porque querían vender la idea de que el V1 ya había sucedido y que habían corregido todos los defectos, ¿no?
¡Qué bueno!
Y entonces, bueno, pues a partir de este proyecto, pues es el inicio de todo, ¿no? Convierten lo que era una empresa de consultoría, de pronto empiezan a pensar en convertirse en una empresa de producto, en general, en crear este software. Y ahí ese es el origen, ¿no? Ahí comienza todo.
María, pues yo creo que es interesante también para entender la figura de Larry Ellison, cómo era la tecnología en esa época, que es muy diferente a cómo era ahora, ¿no? Tecnología muy complicada, muy cara, al alcance de muy pocas empresas y un negocio eminentemente eso, ¿no?, de grandes operaciones para personas que sabían muchísimo de tecnología.
No, y además, el problema nuestro era que teníamos que contarlo. Y tenemos que intentar, bueno, pues crear o sentar las bases de lo que iba a ser un sector tecnológico, que en España no existía. Entonces, teníamos al IBM, teníamos un ISIS, teníamos Fujitsu, Bull. O sea, había compañías que eran hardware, sobre todo. Y bueno, y tenías que, ibas a ruedas de prensa, tenías que tener una imaginación brutal, porque claro, trasladar eso al papel, que luego te entendieran, que te iban a leer gente muy lista. Entonces, claro, no podías escribir chorradas, porque claro, le dicen, esto no tiene ni idea. Y entonces, y era realmente, realmente difícil, ¿no? Porque era una información oscura, difícil de entender, estaba muy restringida en los centros de proceso de datos, la gente no le gustaba hablar, o sea, no querían hablar los directores de informática, que se decía entonces, que son los CIOs ahora, no les gustaba hablar. A mí y a ti, Fernando, seguro que y a ti, Jaime, te habrán dicho, no, es que invertir en tecnología es un mal necesario. Nadie creía en la tecnología en este país, nadie. Luego yo, o sea, cuando el PC, pues sí, había el boom del PC, pero la gente no se lo creía, o sea, y a políticos tampoco. O sea, estábamos hablando que es que la tecnología no entró en la agenda política hasta muy tarde, o sea, no había ministerios, no había información, eran las grandes industrias, las fábricas, pero no había. Y entonces, claro, intentar crear o generar que había una necesidad, porque realmente el mundo estaba a punto de cambiar, pero eso lo sabía gente como Larry Ellison, y nosotros no. De hecho, ¿quiénes invertían en tecnología? Muchísimo. Pues los bancos. ¿Quiénes son los punteros ahora? Los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que gastarse esas fortunas en los mainframes, pues les iba a venir bien. y luego hubo mucha gente que no invirtió y se quedó por el camino porque no se supo trasladar esa necesidad de invertir. Y realmente, pues claro, contar eso y contar los productos para nosotros era realmente, vamos, una cosa, una tarea imposible casi.
Y encima, no sería era un sector eminentemente masculino.
Absolutamente. Era todo hombres. Los directores eran todo hombres. Yo creo que una mujer CEO, yo creo que hasta mediados de los 2000 no hubo. La primera directora o CEO a nivel mundial, yo no sé si fue Carly Fiorina.
Sí, seguramente Fiorina.
Carly Fiorina. Y aquello, bueno, pues fue también otro boom, pero no era una y sigue siendo tampoco. Sí. Y tampoco hay ahora muchísimas directoras de sistemas.
No encontramos cibermillonarias, solo cibermillonarias.
Es que no hay. Una Jeff Bezos, lo que bien que quedaríamos. Con eso también.
Él como personaje, yo tengo la sensación de que a él le gusta alimentar su propia leyenda, ¿no?
Por supuesto.
Su isla en Hawái, su caza, o sea, su avión.
Sí, su avión.
De combate.
Su avión que además pagaba las multas, pero es que le denunciaban todos los de Silicon Valley que estaban hartos ya de él, porque es que se paseaba, se compró un McLaren, un Fórmula 1. O sea, era un tío que es que le gustaba ser millonario, lo disfrutaba, era un disfrutón. Bill Gates no era un disfrutón.
Claro.
Sería súper millonario igual, súper listo y súper brillante, pero no era un disfrutón. Porque ahora está por la longevidad, ahora es que quiere ser, tiene 80 años, ¿no? Uh-huh.
Está biohackeándose.
Claro, o sea, está ahí a tope y él quiere ser una estrella. O sea, él trasciende, o sea, porque es que es muy difícil lo de Larry Ellison, o sea, porque Bill Gates, todo el mundo le conoce porque Bill Gates también opera, o sea, su compañía siempre ha operado en el mercado de consumo también. La compañía de Larry Ellison no ha operado nunca en el mercado de consumo. Entonces, solamente ha estado en la gran empresa, en la gran compañía. Y claro, él quería ser la estrella mediática del sector tecnológico y un gurú. Y, bueno, de hecho, dijo en un artículo que nos escribió que Oracle iba a ser la empresa número uno del software a nivel mundial. Ahí patinó un poco, pero bueno. Pero bueno, él iba a gran titular, porque es que era lo que le iba y lo que le gustaba.
La construcción del personaje, ¿no? Siempre,
claro.
siempre con trajes italianos.
Además,
siempre
rompía
siempre,
muchísimo.
Claro, siempre moreno, ¿no? Algo como que entonces no era lo habitual.
Sentado
en un sector,
en silla alta.
En un sector muy profesional, ¿no? Donde eso era inhabitual. Pero yo le quería preguntar a Fernando, ¿no? Porque además de este personaje mediático, seductor, estrella del rock, ¿no? Hay un visionario también, ¿no? En muchas cosas. Y uno de sus últimos grandes éxitos es su inversión en alguna de sus competidores, por ejemplo, en Salesforce, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, como Larry es inversor personal en primera ronda de Salesforce. Mm. La leyenda es que todo viene porque eran vecinos, ¿no? El Ibenioff era vecino y dijo, bueno, mi vecino está montando una empresa, voy a prestarle algo de dinero, es lo que tiene vivir en estas mansiones de Silicon Valley, que tus mansiones son así. Él tiene también fama de caprichoso, ¿no? La ha tenido siempre, de regir la compañía siempre con una visión súper personal. ¿No? Él es el que decide en Oracle. Son famosas anécdotas como aquella, ¿no? De recortar la E de Oracle del logo, ¿no? Que se le ocurrió un día y costó no sé cuántos millones, porque había que cambiar en miles de oficinas, había que cambiar cómo era de largo el rabito de la E, ¿no? Pero estas son las cosas de Larry. ¿Dónde está hoy Oracle, ¿no? Y qué rol juega en un ecosistema muchísimo más complejo que es el que inició, ¿no? ¿Por qué estas subidas en bolsa y por qué se asocia hoy en el mercado de inteligencia artificial a Oracle, que no es de los nativos en la inteligencia artificial?
Bueno, lo primero es en el 2016, creo recordar, deja de ser CEO de la compañía, pero se mantiene como CTO y sigue llevando, digamos, la visión estratégica de la empresa. Se quita un poco de la parte más ejecutiva que le...
Con 80 añitos, ¿eh? O sea, sí. Chaval está aguantando.
Quiere seguir estando vinculado, ¿no?, a las decisiones estratégicas y tecnológicas de la organización. Aparte que él está muy vinculado a temas políticos, ¿no? Pues ha estado financiando durante mucho tiempo a las personas de la administración actual. Y bueno, pues entonces vemos a principios de año la famosa foto del proyecto Stargate, pues que de pronto aparece por ahí Oracle junto a OpenAI y SoftBank en este megaproyecto faraónico de construir data centers. Entonces se ha sabido subir de la mano, yo creo, también un poco de sus amistades, ¿no?, y de su influencia política, se ha sabido subir a esta ola de inversión en infraestructura que, bueno, estamos viendo con estos esquemas, ¿no?, un poco sofisticados, circulares, ¿no?, donde yo te compro, pero a su vez tú me compras a mí y van generando así esta... esta, vamos a decirlo, esta burbuja, ¿no?
Es interesante esto que decías, porque claro, él ahora está muy arropado políticamente, porque él siempre ha sido republicano, ¿no? En un Silicon Valley más liberal y más demócrata, él nunca ha disimulado sus tendencias republicanas, es un señor bastante de derecha, siempre lo ha sido, y ahora, claro, años de apoyar candidatos republicanos le han posicionado muy bien con Donald Trump. ¿Cómo es este momento político que vive Larry?
Es verdad que todos estos billonarios, ¿no?, tecnológicos están detrás, de alguna manera lo hemos visto con Peter Thiel, ¿no?, que está detrás de ByteDance, él está detrás de Marco Rubio, el caso de Larry Ellison, es el que ha estado ahí
financiando su campaña. El delfín de Larry es el Marco Rubio.
Yo creo que hay una anécdota que, bueno, es que además con el estilo, ¿no?, que tiene Trump, pues hay una anécdota que nos cuenta un poco cómo funciona esto, ¿no? En un momento dado, cuando están con toda esta operación de TikTok, ¿no?, de comprarla en Estados Unidos, Trump dice algo así como: oye, a mí lo que me gustaría realmente es que Larry comprara también esta compañía. Bueno, ya sabemos un poco el resultado. Quiero decir que estos son... aquí se deciden cosas muy importantes en conversaciones casuales, ¿no?
¿Cómo es la relación? Y yo creo que esto ya vamos a terminar, porque él es un magnate que nos habla de otra época, ¿no? Es un millonario de la era Reagan, que tiene esta edad y que, bueno, por mucho que se biohackee, no va a llegar
Y con muchos paralelismos con el mismo Reagan, ¿eh? Yo creo que hasta en el criterio estético, ¿no?, es una persona que sigue siendo muy de la era Reagan, ¿no?
Sí.
Y de esa manera de entender el mundo, de ese partido republicano también más liberal que el de ahora, ¿no? Él es un republicano liberal como no era Reagan.
Sí, no es un moralista.
Exacto. No, vamos a casa 6 veces.
Por eso digo. Pero por eso quería preguntaros.
Y no es tan mayor, puede seguir casándose.
Nunca se sabe, ¿eh?
Pues yo lo que quería preguntar era: ¿cuál es su relación con los jóvenes? Ya sé que ya has comentado, María José, que desprecia un poquito a Bill Gates.
Sí.
¿Cómo es su relación ahora, pues, con Elon Musk, con Zuckerberg, con los nuevos grandes magnates de la tecnología? Él que llegó primero y que cultivó este campo para que llegaran los otros a plantar ahí sus picas en Flandes.
Es difícil. O sea, por ejemplo, yo con Elon Musk imagino que tendrá una relación de competencia, porque yo creo que es que le choca. O sea, porque son muy parecidos en ese tema. Jeff Bezos, por ejemplo, que no es tan tecnológico, pero bueno, es también un pintón ahí bastante importante. Yo creo que le supera en algunos aspectos, ¿no? En el aspecto así más juerguista, o sea, más de folclore. Jeff Bezos le supera a Larry Ellison, que ya es difícil. Pero él supera. Y luego, oye, no hay que olvidar que Larry Ellison, con todo lo que es, era íntimo amigo de Steve Jobs. O sea, que era una mente totalmente diferente a la suya.
Yeah.
Y era muy amigo de él. Y en cuanto a los jóvenes, me imagino que algo tendrá una relación, pues, como de... No de menos. O sea, con Bill Gates él la tuvo... Y la seguirá teniendo, ¿no? De respeto, porque sí, hombre, en la parte de su show, bueno, le respetaba porque sabía que era un tío brillante, igual que él, ¿no? Aunque no para nada es a su estilo ni nada, ¿no? Y con Zuckerberg, pues yo imagino que bueno, que será una relación, bueno, pues de un tío que ha sentado las bases de la nueva era, porque es que él lo piensa, o sea, él piensa que es que las bases de la nueva era, y de hecho también eso puede ser en algún momento, entre comillas, cierto, porque él fue de los primeros que se dio cuenta de que el dato iba a ser el germen de este nuevo escenario. Ha sufrido por varios golpes, pero bueno, ahí está, con 80 años.
Sagalman, ¿no? Sagalman es el que era su aliado en Stargate, que fue nuestro cibermillonario del capítulo anterior, y que yo creo que es su aliado contemporáneo, ¿no?, en este proyecto de Stargate.
Sí, yo creo que hay un grupo que está retroalimentándose, para generar todas estas inversiones que mencionábamos antes. En el caso de Oracle, digamos, su punto débil es que tiene un gran nivel de endeudamiento, y esto también le ha pasado factura los últimos meses, cuando se ha empezado a cuestionar un poco de a dónde íbamos con todo esto de la inteligencia artificial. Una de las primeras víctimas, ¿no?, de todo esto ha sido el propio Oracle, que ha creído, ha vuelto a la acción. No está por debajo de donde estaba cuando subió, pero vamos, ha tenido ahí una bajada, ¿no?, en función de las
expectativas. Que por el Larry ya no es el más rico del mundo, pobrecillo. Ya
pero sabes, ¿cuánto estuvo?
Ya el segundo.
Estuvo unas semanas.
¿Sí? Bueno, eso le ha dado la vida.
Sí,
eso le ha dado la vida.
Le ha dado seguramente unos cuantos años de vida.
Seguro.
Pues Fernando Maldonado, María José Marzal, muchísimas gracias.
A vosotros. And now...
un episodio de Cibermillonarios, como una obra de teatro del absurdo, no termina hasta que no canta la cantante calva. Jaime, ¿qué canción le dedicamos a Larry Ellison? ¿Quién es su cantante calva?
Bueno, yo creo que Larry es bastante claro el paralelismo que tiene con algunas figuras pop. Un hombre muy hombre, al que le ha encantado hacer las cosas de una manera muy particular, que casi siempre molesta a los demás, y claro, hablar de maneras y de hombres arrolladores a todos nos trae a la mente a la voz, así que la cantante calva en esta ocasión, que nos perdone allí donde está, es el gran Frank Sinatra y My Way.
Jaime, gracias, hasta el próximo episodio.
Gracias, Eva, hasta el próximo episodio. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say. It was my way.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.